El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y 34 minutos de la tarde, 12 y 34 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Como acabamos de escuchar en el boletín de noticias, nosotros también seguimos hablando de niños. Según Naciones Unidas, más de 1 millón de niños, niñas y jóvenes en todo el mundo se encuentran privados de libertad en comisarías, prisiones o centros de reclusión. La mayoría no tiene antecedentes y ha sido acusada por delitos leves o por delitos que en adultos no lo son, como dormir en la calle. Además, el 59% de los menores internados no ha recibido sentencia a pesar de estar retenidos. Los menores que son privados de libertad ven cómo sus derechos son violados sistemáticamente. Muchos niños y niñas son tratados como delincuentes cuando en realidad lo que necesitan es un poco de apoyo y asistencia social. El envío de un menor a la cárcel o a un reformatorio debería ser uno de los últimos recursos. Sin embargo, en muchos lugares es un procedimiento habitual. Por ejemplo, en Kenia, más de 1.800 menores están privados de libertad por estar en una situación de desamparo o viviendo en las calles. Otros 500 por no estar bajo el control paterno y 600 por mendigar. Misiones Salesianas ha lanzado la campaña Injusticia Juvenil para alertar de la realidad que viven estos niños, niñas y jóvenes. Existen alternativas a la entrada del niño o niña en la cárcel o en un reformatorio. El gran desafío es entender que para acabar con la violencia necesitamos ser capaces de transformar el corazón del agresor y dejar de pensar en la venganza, explica el portavoz de la organización. Transformar a los jóvenes niños y niñas con problemas con la ley a través de la educación es la propuesta que los misioneros salesianos llevan a cabo en países como Sierra Leona, Filipinas, El Salvador, India o Brasil. Educación frente a castigo es su lema contra esta injusticia juvenil. También en España existe la violencia infantil. Ayer, Día Internacional de los Niños Inocentes Víctimas de Agresión, la Cátedra Santander de Derecho y Menores de la Universidad Pontificia Comillas y Save the Children hizo público un informe titulado La violencia contra la infancia, hacia una estrategia integral, en el que denuncia que casi 38.500 niños son víctimas de delitos violentos según datos oficiales. Sin embargo, dice el manifiesto, esto es solo la punta del iceberg, ya que la mayoría de los casos de violencia contra la infancia permanecen ocultos. El informe hace una serie de propuestas para prevenir esta intolerable situación.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues en algunos lugares de España, ayer se celebraba el Día del Corpus, como por ejemplo Toledo, Sevilla o Granada. Se celebraba el Día del Corpus y todos sabemos que tienen unas espectaculares procesiones. Pero en el resto de España, y así lo establece la liturgia, se celebra pasado mañana domingo. Es también el Día Nacional de Caridad. La Eucaristía, centro de nuestra festividad, no se entiende sin la caridad. El mensaje de los obispos para este día nos dice: la Eucaristía, antídoto frente a la indiferencia. Y la campaña de Cáritas nos plantea una pregunta muy directa y concreta: ¿qué haces con tu hermano? Vicente Altaba Gargallo es el delegado episcopal de Cáritas Española que comparte con nosotros este mensaje del Corpus Christi. Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes.
El Papa Francisco ha denunciado en diversas ocasiones la indiferencia como uno de los grandes males de nuestro tiempo. Él habla de la globalización de la indiferencia. Y los obispos, en su mensaje, hablan de dar el paso a la globalización de la caridad, ¿no?
Exactamente, a globalizar la solidaridad, o más exactamente, en lenguaje nuestro, y más en este momento de la campaña, globalizar la caridad.
Sí, sí. Para ello, la me refiero al mensaje de los obispos, dice: la comunión eucarística que nos transforma en Cristo nos libera de nuestros egoísmos y de la búsqueda de los propios intereses. Estamos justamente en una época llena de egoísmos, de individualismos y de buscar nuestros propios intereses.
Sí, exactamente. Los obispos, en este caso, puesto que era el Día de la Caridad, se celebra, como han dicho ustedes y han recordado ustedes, justo el día del Corpus Christi, nos invitan a mirar la Eucaristía. La Eucaristía no solo como sacramento de la presencia del Señor entre nosotros, sino la Eucaristía como sacramento del amor, porque es el sacramento del cuerpo entregado y de la sangre derramada. En definitiva, es el sacramento de la vida entregada por amor. Entonces, los obispos nos dicen: miremos la Eucaristía, entremos en este misterio, nos unamos a él y descubriremos que los que comemos del mismo pan formamos un solo cuerpo. Y cuando formamos un solo cuerpo, ahí tenemos la raíz más honda y profunda de nuestra comunión y de nuestra solidaridad expresada en el ejercicio de la caridad. Y por otra parte también nos recuerdan, me parece recordar, valga la redundancia, me parece recordar que ellos nos recuerdan el texto de Pablo, de que cuando un miembro sufre en el cuerpo, todo el cuerpo sufre con él, ¿no?
Claro, repercute en todos.
Exactamente.
Precisamente cuando hablamos de participar y comer el cuerpo y la sangre de Cristo, esa comunión con Cristo debe de alguna manera ensanchar nuestro corazón de tal manera que quepan en él todos los hermanos, especialmente los más marginados, ¿no?
Así es, así es. Jesús se nos da a todos y se nos da para todos, pero evidentemente nosotros sabemos perfectamente quiénes son los preferidos de Jesús, y los preferidos de Jesús son los más pobres, los más vulnerables, los más abandonados, aquellos que más sufren. Entonces, participar en la Eucaristía nos tiene que llevar a abrir los ojos, a abrir los ojos para ver el sufrimiento que hay a nuestro alrededor, a abrir también los oídos para escuchar el clamor de los pobres, y nos tiene que llevar a conmovernos ante esa flaqueza, esa debilidad, y no solo a conmovernos, sino a actuar, a dar una respuesta activa mediante el ejercicio de la caridad. Un ejercicio de la caridad que quiero también en este momento recordar que, según el lema de la campaña institucional de Cáritas, se tiene que manifestar en el ejercicio de la práctica de la justicia. El lema de la campaña es: ¿qué haces con tu hermano? Una pregunta interpeladora, porque sale al paso del individualismo que nos lleva a decir: ¿yo qué tengo que ver con mi hermano? ¿Qué responsabilidad tengo yo con aquellos que no tienen trabajo, aquellos que tienen que emigrar, que aquí no tienen posibilidades de futuro, con las víctimas, los niños, sí, los que hablaban hace un ratito, ¿no?, víctimas de la pobreza? La pregunta inmediata es decir: ¿yo qué tengo que ver con esto? La pregunta de Caín, ¿no?
Sí.
¿Qué tengo que ver? Y Cáritas dice, con una frase un poco dura, pero que tengamos cuidado, porque esa pregunta, o responder con esa pregunta al estilo de Caín, puede ser responder de una manera homicida, porque es eludir la responsabilidad que tenemos con aquellos que mueren,
claro,
o por lo menos con aquellos que sufren.
Y por el contrario, nos invita a buscar la cercanía del hermano que sufre.
Sí, y a buscarla, pero fíjese que también la campaña de Caritas nos aporta un dato. La respuesta es, ante ese interrogante, que expresa la indiferencia generalizada a lo que usted aludía,
pues
Caritas, la respuesta nos dice: ama y vive la justicia.
Claro.
Es decir, en este momento se nos pide un amor, pero no un amor abstracto, no un amor genérico, un amor que tiene que traducirse en obras de justicia. Y también en este aspecto, pues los obispos nos dan una serie de pistas, ¿no?, como para que realmente hagamos de verdad un ejercicio de justicia, de obras de justicia, que no nos ayuden a superar esta situación de pobreza, de vulnerabilidad, que tanto pues nos preocupa a todos.
Me resulta especialmente bonita la frase que citan los obispos del Papa Benedicto XVI, cuando decía que la Eucaristía es una especie de antídoto frente al individualismo y la diferencia, y nos impulsa a lavar los pies de los demás.
Exacto.
Una frase bonita
es. Es una frase bonita, sí, pero lo importante es que no se quede una frase bonita, ¿no? Lo importante es que esto lo hagamos realidad. Y es que realmente celebrar la Eucaristía, es unirnos al acto oblativo de Jesús. ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía es Jesús haciéndose una ofrenda al servicio de los hermanos, poniendo toda su vida, ofreciendo toda su vida al servicio de los hermanos. Entonces los cristianos, cada vez que celebramos la Eucaristía, lo que estamos haciendo es unir nuestras vidas a la ofrenda de Jesús, o en frase también de Benedicto XVI, una frase feliz, unir nuestras vidas al acto oblativo de Jesús. Por eso, claro, cuando la Eucaristía se celebra bien, es realmente el gran antídoto frente a la indiferencia.
Claro. Y bueno, y eso implica como tal también una responsabilidad para todos los que formamos la Iglesia en la construcción de una Iglesia más fraterna y esperanzada, así como lo que decíamos antes, una sociedad más solidaria y más justa.
Sí, sí, los obispos acaban de sacar, además de este mensaje para el Día de la Caridad, acaban de sacar un mensaje para toda la Iglesia española, la Iglesia servidora de los pobres, en una instrucción pastoral
muy hermosa,
muy hermosa, yo creo, ¿no? Sí. Muy hermosa porque está hecha desde el lugar de los pobres, está hecha desde aquellos que sufren, está hecha desde los más débiles. Entonces a mí me parece que esto es muy bonito, ¿no? Que la Iglesia nos pongamos a pensar, nos pongamos a mirar la realidad, nos pongamos a dar respuestas no desde nuestro lugar, que a veces es un lugar cómodo, pacífico, sino que lo hagamos desde el lugar de los pobres. Y yo creo que la instrucción pastoral de los obispos está hecha desde ahí. Y después es una instrucción que desciende a detalles muy concretos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, hablando de la justicia, es que nos dicen cosas muy impresionantes. Es decir, en este momento los obispos dicen, ¿qué es ejercer la caridad? Pues ejercer la caridad hoy es trabajar por crear empleo, ¿no? Ejercer la caridad es procurar que las administraciones públicas garanticen los derechos de los ciudadanos y asuman la responsabilidad de mantener el estado de bienestar. Trabajar por la caridad es en este momento procurar que toda la sociedad civil juegue un papel activo y comprometido en la defensa del bien común, que no nos quedemos cada uno buscando nuestro bien particular. O incluso apuntan ellos hasta la necesidad de trabajar por un pacto social contra la pobreza, aunando esfuerzos. Es decir, son muchas pistas concretas, sí, sí, ¿no? Sí. Que nos dan los obispos, y que valdría la pena que todos los cristianos, me permito hacer una llamada, ¿no?
Esa invitación.
Valdría la pena que todos los cristianos leyéramos, reflexionáramos y meditáramos esta instrucción pastoral de los obispos. Por otra parte, una instrucción que no es muy larga, porque los documentos a veces episcopales asustan un poco porque suelen ser largos o porque a veces tienen un lenguaje teológico muy abstracto. Pues en este caso nada de esto, nada de esto será así. Es una instrucción, yo creo que bastante corta, es una instrucción con un lenguaje que entendemos todos, y es una instrucción hecha desde los pobres y muy pegada a la realidad de los pobres.
Pues Vicente Altaba Gargallo, delegado episcopal de Cáritas Española, gracias por ponernos o enmarcarnos en esta fiesta del Corpus Christi, que es el Día Nacional de Caridad, y que, como terminan los obispos, en definitiva, una invitación a globalizar la misericordia. Muchas gracias por sus palabras, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Pues vamos a hacer una pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Debe ser porque soy de letras, a mí lo de las mates cada vez me produce más escozor.
COPE está ahí.
para contártelo.
Conocimos un informe del Instituto Nacional de Estadística. El 6,5% de los hogares españoles no puede comprar ropa nueva a los hijos. Un 5% de los chavales no tiene para vicio para unos patines. Y ojo, más del 10% no puede celebrar el cumple. A mí, y seguro que a ti, ese 10% nos revienta.
La mañana, con Expósito.
COPE. Estar informado.
A la hora de ayudar, multiplícate por dos. ¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las dos casillas y multiplícate por dos. Caritas.
¿Quién es el Papa?
Es uno que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Además, según ha añadido, van siempre acompañados...
Haces un reportaje y consigues que los oyentes de COPE lo comprendan. Javi Nieves alucina.
Esta noticia será una de las fotografías que veremos sin duda alguna a lo largo del día.
Oye, aprende en el máster de COPE. Hazlo en tu año de práctica remunerada.
Máster universitario en Radio COPE, con título oficial de la Universidad de EU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en fundacioncope.es. Te esperamos.
El próximo mes de septiembre, el Papa Francisco se encontrará con miles de familias en el Encuentro Mundial de Filadelfia. El amor es nuestra misión, la familia plena de vida. Todos podemos participar en este encuentro con familias de todo el mundo. Pide más información en familia@conferenciaepiscopal.es o en la página web de la Conferencia Episcopal.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y seguimos hablando del Día Nacional de Caridad. María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a seguir hablando efectivamente de Caritas y del Día Nacional de Caridad. Como tú decías, ayer fue Corpus Christi. Cuando nosotros éramos pequeños, era siempre uno de los jueves que relucía más que
más el sol.
Bueno,
sí.
Pues relució el sol en muchísimos sitios y se nos volvió a recordar esta segunda etapa de la campaña institucional que Caritas hace cada año. ¿Qué haces con tu hermano? Es el lema de esta en concreto. El lema general es ama y vive la justicia, y por lo tanto es una llamada, nos apela para que reflexionemos, aunque solo sea unos minutos, sobre cuál es nuestro papel frente a los demás. Si hacemos algo por los demás, si nos preocupan los demás, nuestros hermanos, si nos hemos parado siquiera un instante a pensar en ello. Y no es una cuestión solo de dar, como veníais hablando, cosas materiales, que también, sino de preocuparnos por los valores, o así lo entendemos nosotros. Pero para hablar de ello tenemos en Caritas Valencia a Pepe Raya, que es responsable de formación de Caritas Diocesana de Valencia. Buenas tardes, Pepe.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la campaña institucional que vive esta segunda etapa, con la celebración del Día Nacional de Caridad el domingo, como ya hemos venido hablando, pone el acento en la dignidad del ser humano. Forma parte del espíritu mismo de Caritas, ¿no? La preocupación especialmente por el trato que estamos dando a los seres humanos.
Sí, por asumir que la centralidad de cualquier política o acción en la sociedad debe ser el ser humano, el bien del ser humano. Y todo lo que atente contra el bien del ser humano, pues no lo podemos aceptar. De ahí el lanzamiento de Caritas de considerar al ser humano como el centro de cualquier actividad política, económica y social, el bien del ser humano.
Uh-huh. Una nueva fraternidad universal, con la que está cayendo, ¿no le parece, Pepe, que es un poco soñar con la utopía?
Sí, es la utopía que nos hace caminar pasito a pasito cada día, es lo que nos hace soñar en un mundo mejor viendo la realidad que tenemos. No nos podemos conformar con esto que está ocurriendo. Siempre ha habido pobreza, injusticia, y hoy nos toca estas situaciones y no podemos quedar indiferentes ante ello. Viendo lo que nos gustaría que fuera por la dignidad del ser humano, por sus derechos, pues cada día damos, cada uno en la medida de nuestras posibilidades, pequeños pasitos de compromiso, de acción, para que nuestros hermanos pues por lo menos tengan respuesta por nuestra parte de compromiso para que salgan de sus situaciones.
¿Y cómo es posible conseguir esa Nueva Fraternidad Universal, ¿qué proponen desde Cáritas para estar en camino de conseguirlo?
Pues ante todo, y lo primero sería realmente preguntarnos si realmente yo me siento hermano de los demás. Si cuando recibo las informaciones de telediario, de informaciones, de informativos, de tantas cifras, tantas imágenes, esas personas que veo ahí me afectan, me conmueve. Si eso es así, es que lo siento como hermanos. Si no me afectan y me conmueven, pues realmente son informaciones, números, datos. Lo que queremos llamar la atención desde Cáritas es considerar que el otro es mi hermano, y cuando me conmueve y me afecta su situación es cuando yo me empiezo a implicar, a movilizar, a buscar caminos por mi parte de poder cambiar la situación.
Junto a la Fraternidad Universal, una de las cosas que también proponen es un nuevo estilo de vida, o sea, cambiar de modelos de vida para una vida pues mucho más sostenible, entiendo yo también que mucho más rica y mucho más de compartir. ¿También consideran que esto es posible?
Sí, bueno, es posible en la medida en que uno quiera y quiera comprometerse a ello. Se trata de romper el círculo del individualismo en el que estamos metidos, o se nos imbuye a meternos desde el consumo de cada uno, se piensa en su propio bienestar. Lo que queremos es romper esa inercia en la que se nos empapa a todos en el día a día y romper esa inercia y meternos en ver al otro como hermano y romper mi estilo individualista de estar yo bien conmigo mismo y en mi entorno, sino preocuparme por el bien del otro. Y el estilo de vida es pues cambiar la alternativa del consumo por otro tipo de consumo alternativo, más comprometido, más responsable, más sostenible en cuanto al medio ambiente, porque todo repercute también en provocar también situaciones de pobreza cuando deterioramos el medio ambiente. Es decir, que es fundamental, si queremos tener futuro, el cambiar nuestro estilo de vida, por lo menos ser conscientes de que está en mi mano, por lo menos en mi capacidad de influencia, yo sí que puedo influir con mi estilo de vida. Uh-huh. Y ese es el mensaje que queremos lanzar, que aunque los problemas son grandes y uno se puede paralizar diciendo ¿y yo qué puedo hacer? No sirve de nada. Pues ahí está la cuestión, ¿no? Que sí que sirve, que muchos pocos pueden hacer un mucho, que puede realizar auténticos milagros.
Ustedes que viven instalados en las periferias, me refiero al estar siempre al lado de quienes más lo necesitan, las periferias de las que habla el Papa Francisco, supongo que están por la labor de que todos echemos una miradita a la periferia. Pero no es solo echar una miradita, es que ¿qué podemos hacer los demás?
Sí, sí, de entrada no solamente es mirar, sino también situarse vitalmente en las periferias. Yo creo que cuando en el momento en el que entras en contacto con una persona que vive en la periferia, entendido por la periferia, cuando sufre una problemática de exclusión, de que no llega a fin de mes, de que no puede dar de comer a sus hijos, de que no puede pagar el comedor de sus hijos, cuando ya lo ves con sus ojos, ves nombre y apellido, ves una historia, eso te afecta, te toca. Y en el momento en que te toca, pues es cuando tú empiezas a dar tus pequeñas respuestas, de decir, pues yo tengo que hacer algo, no puedo quedarme quieto cuando veo los rostros de la periferia en mi que me tocan de dentro. Entonces ya las personas se movilizan, se implican, pues haciendo voluntariado en Cáritas o en otras entidades o haciendo su pequeña contribución en mil historias que hacen posible que estas gentes vivan con un poco de esperanza.
Por cierto, que con motivo del Día de Caridad han lanzado ustedes un manifiesto, como no lo vamos a leer, es un poquito largo. ¿Qué resalta usted del manifiesto? ¿Qué le parece lo fundamental de ese manifiesto?
Pues ante todo es que devolver la centralidad al ser humano, la importancia de considerar al ser humano en la centralidad, porque las políticas que hacen que lo importante no sea el ser humano, sino el bien económico, pues es lo que nos ha llevado a tener tanta cantidad de personas descartadas, excluidas. Y lo que queremos resaltar es la importancia de, pues por lo menos en cosas concretas, de que los servicios sociales funcionen y se fortalezcan y se doten de medios para dar respuesta a tanta problemática que está teniendo tanta población en esta sociedad española. Reforzar los servicios sociales, garantizar la vivienda, la salud, la enseñanza, el trabajo digno, que creemos que eso es fundamental para tener una sociedad y unas personas que tengan una vida digna.
Bueno, una de las cosas que usted decía es contribuir a la labor de Cáritas, puesto que estamos hablando del Día Nacional de Caridad. A lo mejor no hace falta ni ser voluntario de Cáritas, que a lo mejor la gente tampoco tiene mucho tiempo, mucha disponibilidad, incluso muchas ganas, y ellos que se lo pierden, sino a través de las cuestaciones que se harán en todas las iglesias el domingo, participar en esta labor de Cáritas, ¿no?
Sí, sí, este domingo se hará colecta y todo el dinero pues irá pues a los programas y proyectos de Cáritas. Y ojalá no nos quedáramos solo con la colecta del domingo, sino que fuéramos capaces de concienciar a la gente de que, pues que, por ejemplo, se hicieran socios de su Cáritas diocesana, que no sea solamente una cosa puntual al año, sino que, pues mira, yo voy a hacer socio y mensualmente voy a aportar o trimestralmente pues 10, 15, 5, 8, da igual la cantidad.
Estamos seguros de que se lo pensarán en ese... pararse un minuto a pensar en el hermano, que todos los seres humanos son nuestros hermanos. Muchísimas gracias a Pepe Raya, responsable de educación en Cáritas Diocesana de Valencia. Y feliz campaña.
Muchas gracias a vosotros.
Pues hasta aquí el espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández, en la producción Ana Almazán y Álvaro Real. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.